Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, Periodismo y Voz Ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Beneficiarán a instituciones educativas a través del programa Escuelas de Calidad.
En donde se hace de su conocimiento la problemática actual manifestada por las escuelas de nuestro municipio en materia de impermeabilización para sus instituciones, dado que por motivo de la pandemia no se ha dado mantenimiento a las mismas, por lo que podría derivar un problema por el inminente temporal de lluvias, que podría generar afectaciones y filtraciones en los inmuebles.
La 15ª edición de la Expo Agrícola Jalisco registró más de 18.000 asistentes. Inaugurarán un mural del perro, esto para hacer concientización sobre el abandono.
Fíjate que este proyecto, bueno, ya teníamos algunos años queriéndolo hacer, pero pues cuestiones de dinero, esto no nos, aquí nos apoyó el gobierno, esto es iniciativa privada meramente, esto se buscaron patrocinadores para financiar la pinta de este mural. Entonces, bueno, le tocamos la puerta a un artista zapotlense que se llama Luis Miguel, que ha hecho algunas obras o muchas obras en torno a murales y presenta también pinturas en varias partes de los espacios aquí culturales que hay, exposición, se me fue la palabra. Entonces, bueno, Luis Miguel es el que nos va a estar haciendo este mural, es un artista, como te comento, de Ciudad Guzmán, y bueno, platicamos el proyecto, se interesó, y bueno, nos dio él su presupuesto y en base a esto pues se tocaron las puertas a algunos empresarios de Ciudad Guzmán, que agradecemos infinitamente que se hayan sumado al barco, pues porque bueno, queremos ser punta de lanza, que este mural sea de el primero de muchos que se hagan en la ciudad, pues esto para que se de alguna manera crear conciencia, ¿verdad?, sobre el maltrato a través del arte.
El municipio de Techaluta ya está listo para la Feria de la Pitaya.
Esta es la edición número 26 de la Feria de la Pitaya. Digo, venimos de un par de años en las que se suspendió, por eso es de que apenas estamos en nuestra Feria 26, pero este festival, este evento que gira en torno a la actividad principal que tenemos como municipio, pues tiene sobre todo el objetivo de festejar, de promocionar, de que la gente en el municipio y la gente fuera del municipio, pues viva el torno lo que tiene que ver con la cultura pitayera, y ahí pues se puede encontrar todo lo típico de una feria, juegos, bailes, desfiles, un ambiente muy festivo, y sobre todo que creo que este año la feria va a coincidir justamente con el pico de producción, con lo que se va, además pues de todas esas actividades, encontrar mucha pitaya a un precio bastante competitivo.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet. También en nuestra página www.radio.udg.mx. Ahí en el apartado de Ciudad Guzmán usted nos puede escuchar en tiempo real. También, si lo prefiere, pues estamos en nuestras redes sociales, en Facebook como Radio UDG Ciudad Guzmán. Ahí puede usted escucharnos en tiempo real y, por supuesto, puede hacernos llegar sus comentarios con respecto a la información que aquí le presentamos. O si usted tiene alguna denuncia ciudadana, estas líneas telefónicas y redes sociales talleres están disponibles para usted. Esta mañana de jueves, ya 12 de mayo del 2022, tenemos el gusto de saludarle desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. En los controles técnicos le saluda esta mañana Arturo Santana. Yo soy Isabel González. Iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con información local. No sin antes le pedimos una disculpa, tuvimos hace unos minutitos unos problemas en cuestiones de la energía eléctrica, pero ya se restableció el servicio. Probablemente nos escuchó que algún par de minutos, algunos segundos estuvimos fuera del aire, pero ya estamos para informarle lo que acontece en Zapotlán el Grande. Fíjese que el Pleno del Ayuntamiento autorizó recurso para beneficiar a instituciones educativas a través del programa Escuelas de Calidad. Nuestro compañero Guillermo Tobar con los detalles.
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande aprueba iniciativa para las reglas de operación del programa federal Escuelas de Calidad. La regidora Marisol Mendoza Pinto, autora de la iniciativa, explica que debido a las malas condiciones en que se encuentran algunas escuelas nivel básico, como lo son el desgaste del impermeabilizante, estos planteles solicitaron apoyo federal.
En donde se hace de su conocimiento la problemática actual manifestada por las escuelas de nuestro municipio en materia de impermeabilización para sus instituciones, dado que por motivo de la pandemia no se ha dado mantenimiento a las mismas, por lo que podría derivar un problema por el inminente temporal de lluvias, que podría generar afectaciones y filtraciones en los inmuebles. Asimismo, señala que ha recibido peticiones de los directivos y asociaciones de padres de familia, por lo que de la misma manera se solicita que se realizaran las gestiones pertinentes para la ampliación del recurso aprobado por la cantidad de 500,000 pesos a 700,000 pesos. 4. Con motivo de la solicitud que nos antecede, la de la voz tuvo a bien solicitar a la encargada de la Hacienda Municipal la factibilidad para ampliar la partida 443 correspondiente a ayudas sociales e instituciones de enseñanza, por lo que mediante oficio número HPM/244/2022 nos hace el conocimiento que dicha partida puede ser ampliada de la partida 392 de impuestos y derechos de subejercicios en administración del Departamento de Programación y Presupuesto correspondientes al periodo enero-abril 2022.
En este sentido, la regidora menciona que esta iniciativa propone que 500,000 pesos sean destinados al programa Escuelas de Calidad a nivel básico del municipio.
Antecedentes. Número 1. En Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán el Grande, en sesión pública extraordinaria de Ayuntamiento número 9 del 28 de diciembre del 2021, fue presentado el dictamen de acuerdo por parte de las comisiones de Delicia Permanente de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, la propuesta de aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022, el cual contempla las partidas correspondientes al programa Escuelas de Calidad 2022, cuya cantidad asciende a 500,000 pesos para la entrega de apoyos a las escuelas públicas de educación básica de Zapotlán el Grande, cuyo recurso se encuentra presupuestado en la partida presupuestal 443 con denominación Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza. 2. En relación al oficio 139/2022 emitido por la jefa de Educación Municipal, la maestra Blanca Isis Cano Ceja, en la cual solicita la aprobación de las reglas de operación municipal del programa Escuelas de Calidad 2022.
Por lo anterior, Marisol Mendoza refiere que debido a las necesidades de las escuelas de nivel básico del municipio, deben ampliar la cifra de 500,000 a 700,000 pesos para cubrir dichas necesidades.
Resolutivos. Primero, se apruebe la ampliación del techo financiero de la partida 443 de 500,000 pesos a 700,000 pesos, los cuales se pueden tomar de la partida 392 de impuestos y derechos del subejercicio en administración del Departamento de Programación y Presupuesto correspondientes al periodo enero-abril 2022. Segundo, notifíquese a la encargada de la Hacienda para que haga los ajustes pertinentes al presupuesto de egresos. Tercero, se apruebe en lo general y en lo particular las reglas de operación municipal del programa Escuelas de Calidad 2022 para el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, para ser efectuadas por parte de la Jefatura de Educación Municipal a través del Departamento de Educación Municipal.
En Ciudad Guzmán, señal informativa, Guillermo Tobar.
Señal Tiempo.
Y esta mañana les tenemos el pronóstico del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional. Le comento que para hoy el desplazamiento de un sistema frontal sobre el sur de Estados Unidos en interacción con una línea seca en el norte de México y en la corriente de chorro subtropical ocasionarán lluvias y chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chihuahua y Coahuila, además de rachas de viento de los 60 a los 70 kilómetros por hora en Baja California, con posible desarrollo de torbellinos o tornados en el norte de Chihuahua y Coahuila, canales de baja presión sobre la mesa norte y la mesa central, así como en el sureste del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad de ambos océanos, generarán chubascos vespertinos acompañados de descargas eléctricas en Durango, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, con lluvias puntuales fuertes en Chiapas. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente diurno caluroso sobre gran parte del país, con temperaturas máximas muy calurosas superiores a los 40 grados centígrados en regiones de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos y Guerrero. Pues usted ya lo ha notado, incluso ya percibió que también pues a primeras horas de este día se registró precipitación aquí en Zapotlán el Grande de nueva cuenta. Aquí en Ciudad Guzmán, pues la temperatura mínima fue de los 14 grados centígrados, la máxima será de los 32 y en estos momentos estamos a los 22 grados centígrados. La salida del sol fue a las 7 horas con 17 minutos, mientras que la puesta se pronostica a las 20 horas con 20 minutos. Tendremos un 0% de probabilidad de lluvia y un 59% de humedad. Este día estará soleado completamente aquí en Zapotlán el Grande de acuerdo a este pronóstico. Con esto vamos a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Regresamos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de vuelta en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Recuerde que usted se puede contactar con nosotros en el 341-413-3345, teléfono disponible en cabina y también disponible en el WhatsApp, para que se contacte con nosotros y esté en comunicación. En interacción también, pues, por supuesto, con esta emisora. Seguimos con más, y es que fíjese que terminó la Expo Agrícola y ya hay números con respecto a la cantidad de asistentes que se registraron durante estos 3 días de actividades. Nuestro compañero Guillermo Tobar con los detalles.
Tras la clausura de la 15ª edición de la Expo Agrícola, el comité organizador refiere buenos resultados en la realización del evento. Juan Carlos Romo Peña, coordinador general de la Expo Agrícola, explica que en esta edición tuvieron 420 expositores y 18.000 asistentes durante los 3 días en el recinto ferial, los cuales asistieron a visitas de campo, conferencias magistrales, demostraciones de maquinaria y encuentros de negocios, por lo cual superan la expectativa que tenían. En los aspectos a mejorar está el ampliar la capacidad de aforo, así como expositores. Esto en un panorama donde las medidas sanitarias han disminuido considerablemente, además de tener más invitados y actividades en la próxima edición y expandir el área de alimentos. En cuanto a las actividades en línea, Juan Carlos Romo señala que las 6 sesiones llevadas a cabo del 29 de marzo al 26 de abril tuvieron buena respuesta. Dichas sesiones fueron consultadas por 3.000 personas. Finalmente, Romo Peña espera que en la edición del próximo año puedan tener más actividades como las que tenían antes de la pandemia. En Ciudad Guzmán, señal informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, pues ahí estas actividades con respecto y estos resultados con respecto a esta 15ª edición de la Expo Agrícola Jalisco 2022. Nosotros seguimos con más, y es que también aquí en Zapotlán el Grande, con el objetivo de concientizar sobre el cuidado de los perros, la Asociación Civil Échanos la Pata, o como se conoce también por su proyecto Croquetón, inaugurará este miércoles 18 de mayo un mural, obra del artista Luis Miguel López Díaz. Sandra Elizabeth Origel, famoso presidente de la Asociación Civil Échanos la Pata, refiere que desde hace algún tiempo tienen la inquietud de poner en marcha este proyecto, sin embargo, pues no había sido posible, pero gracias al apoyo de la iniciativa privada arrancaron con el primero de varios murales que esperan plasmar en la ciudad.
Fíjate que este proyecto, bueno, ya teníamos algunos años queriéndolo hacer, pero pues cuestiones de dinero, esto no nos, aquí nos apoyó el gobierno, esto es iniciativa privada meramente, esto se buscaron patrocinadores para financiar la pinta de este mural. Entonces, bueno, le tocamos la puerta a un artista zapotlense que se llama Luis Miguel, que ha hecho algunas obras o muchas obras en torno a murales, y presenta también pinturas en varias partes de los espacios aquí culturales que hay, exposición, se me fue la palabra. Entonces, bueno, Luis Miguel es el que nos va a estar haciendo este mural, es un artista, como te comento, de Ciudad Guzmán, y bueno, platicamos el proyecto, se interesó. Y bueno, nos dio él su presupuesto, y en base a esto pues se tocaron las puertas a algunos empresarios de Ciudad Guzmán, que agradecemos infinitamente que se hayan sumado al barco, pues porque, bueno, queremos ser punta de lanza, que este mural sea el primero de muchos que se hagan en la ciudad, pues esto para que se, de alguna manera, crear conciencia, ¿verdad?, sobre el maltrato a través del arte.
Y en este primer mural, pues será alusivo al abandono de los perros y discriminación, ya que de acuerdo con la presidenta de esta asociación civil, esta es la problemática más latente en el municipio.
Hay muchos tipos de maltrato. Uno, bueno, pues el no esterilizar, el golpe, bueno, vimos la problemática que aquí en Ciudad Guzmán hay mucho abandono. Mucho abandono. Cada día en las páginas que estamos como voluntarios Croquetón Ciudad Guzmán, siempre se nos reportan perritos abandonados. Entonces, bueno, este mural versa en torno al no los abandones. Y bueno, existen muchas circunstancias por qué las personas abandonan animalitos. Uno, bueno, porque de cachorritos estaban muy bonitos y ya al rato pues van creciendo y no era lo que yo quería. O sueltan pelo, ladran mucho, me mordió el zapato, mi mueble, y va para la calle. Entonces, bueno, pues decidimos al menos este mural hacerlo en base al no lo abandones. Y también ahí quisimos representar en este mural un perrito negro, porque son los perritos, a pesar de que es negro, todavía existe mucha discriminación en México. Se nos adoptan los perritos cafés, los blancos, los de otro color, pero los negros siempre nos los discriminan.
Y este primero de varios murales que esperan realizar en la ciudad, y también pues trabajan en que actualmente pues se dé otros patrocinadores más y también se pueda concretar un espacio para que no solo sea un mural, sino sean varios murales en la ciudad.
Fíjate que sí, ya tenemos, estamos ya trabajando sobre el segundo mural, todavía estamos viendo algunas bardas, que sea pues algo donde la sea muy vista, pues que sea una, esta que estamos haciendo es porque es mucho tráfico de vehículos y de personas, entonces creo que nos quedará muy bien. El otro ya estamos trabajando sobre estar buscando patrocinadores para el mismo, y sí, estamos tratando de ya hacer el segundo mural. Muy pronto van a tener noticias, esperemos que sí se nos dé.
Y esta inauguración del primer mural será este miércoles 18 de mayo a las 6 de la tarde, esto ubicado en la calle Hidalgo 609, en la barda de fútbol rápido. Y la invitación es para que la ciudadanía pues también se sume a este proyecto y participen en esta inauguración. Además de la pinta de murales, la Asociación Civil trabaja con campañas de esterilización animal. En estos días, durante estas fechas, realizan una cada dos meses y este 15 de mayo será una actividad más de esta esterilización canina y felina. Vamos a irnos a una breve pausa aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Regresamos con la entrevista que tenemos programada. No le cambien.
Estás escuchando Señal Informativa.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Esta mañana tenemos el gusto de saludar a través de la línea telefónica a Hugo Espinosa Villaseñor. Él es encargado de medios del equipo Mazorqueros de aquí de Zapotlán el Grande. Hugo, muy buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada telefónica. ¿Cómo estás?
Hola, Isa. Buenos días. Muy bien. Espero que también te encuentres muy bien por ahí en cabina. Y pues gracias a ti por el espacio y un saludo a toda la gente que escucha este noticiero de Radio UDG.
Gracias a ti por tomar nuestra llamada telefónica, pues para platicarnos. Este fin de semana vivimos una euforia futbolística al tope aquí en el Estadio Santa Rosa de Zapotlán el Grande, en donde bien merecido tenía Mazorqueros este campeonato este fin de semana, luego de 6 años de trabajo. Platícanos, Hugo, pues qué ha implicado todo este proceso para que el equipo Mazorqueros hoy pueda decir somos campeones de esta segunda división.
Creo que, como tú lo dices, es un camino largo. El proyecto empezó hace 6 años con tercera división, una categoría que es más que nada formativa, con jóvenes de edades de entre 15 y 21 años. Después, ya hace 2 años, llegó la Liga Premier, una categoría que exige mucha más competencia, mucho más nivel, con jugadores ya que tienen un tope de edad de 27 años. Entonces, pues bueno, este año pasado fue curva de aprendizaje para Mazorqueros, empezar a acostumbrarse a lo que es la división. Y bueno, después de ese periodo de adaptación ya llegó esta temporada, que para la gente entienda un poquito, pues la temporada empieza en junio más o menos, ya con la pretemporada, y de agosto a diciembre se disputa el primer torneo de la temporada futbolística. Uh-huh. Este torneo lo gana la Cranes de Durango, y ya en este semestre que inició en enero, pues bueno, se jugó este clausura 2022, que es el que acabamos de ganar nosotros. Entonces, pues bueno, ya este año deportivo, a pesar de que el torneo pasado nos elimina a la Cranes, que termina quedando campeón, pues bueno, es un torneo donde se termina como líder, donde se consigue un récord histórico en los torneos cortos, un récord histórico de la división con el mejor cociente deportivo. Y este torneo se acaba la temporada regular, los 13 partidos antes de la liguilla, de manera invicta. También una temporada que fue muy buena a nivel de números, volvimos a quedar líderes a nivel nacional. Uh-huh. Entonces, pues bueno, es ese factor, ¿no?, del doble liderato, la constancia que tuvo el equipo. Entonces, al final de cuentas, creo que era algo que el equipo, los jugadores iban trabajando, que desde el primer momento de la temporada, en la pretemporada, cuando fueron a Barra de Navidad a trabajar el tema físico, ya platicaban como grupo que se sentían mentalizados y con capacidades y jugadores para llegar. Y bueno, también todo se culmina con un cambio de cuerpo técnico. Bueno, llega Jaime Durán, entrenador también de aquí, ya de la región Sierra de Mula. Él nacido en el Grullo, que jugó en primera división mucho tiempo. Uh-huh. Entonces, creo que también los jugadores que ya había, los que llegaron, y el cuerpo técnico que los lideró, termina haciendo esa suma de esfuerzos que reiterando bien lo dices, empieza hace 6 años con toda la estructura que empieza a formar Mazorqueros, que se puede ver culminada incluso con varios jugadores que pasaron por la tercera división y después se consolidaron ya en esta división de Liga Premier.
Hugo, ahí acabas de mencionar algo muy importante, ¿no? Creo que aquí juega algo crucial la mentalidad, ¿no? Y tú lo acabas de decir muy bien, el equipo desde que se fueron a la Barra de Navidad a cuestiones de preparación traía en mente el llevarse este campeonato, traía en mente poner todas sus fuerzas, todos sus esfuerzos en este campeonato, y creo que lo vinieron trabajando muy bien. Muestra de ellos fueron los excelentes resultados que tuvieron en cada uno de los partidos, ¿no? No el campeonato se logra a lo mejor en el partido final, el campeonato se va construyendo poco a poco.
Sí, como bien lo dices, creo que ya les resumí lo que fue la etapa de la fase regular en los dos torneos, pero en los cuartos de final creo que se manda un mensaje contundente. En la ida se gana en Morelos 2-1 y en la vuelta un 7-0 en Ciudad Guzmán. Creo que también eso fue un gran aliciente para la gente, que bueno, al ver el nivel y también el espectáculo sano que se vivió en el estadio, el dominio dentro de la cancha, creo que ya fue acercando mucha más gente, porque claro, los cuartos de final siempre es pues, la etapa, la primera de la liguilla, ¿no? Y ya en semifinales, pues bueno, nos tocó a todos sufrir de más, viéndonos hasta los penales, la gente también respondió muy bien en esa ocasión, y ya en la final ni se diga, ¿no? Creo que hubo un estadio lleno, un estadio que no dejó de apoyar, que también no se vivió un ambiente así, no se había vivido un ambiente así en Ciudad Guzmán con una final. Y creo que recordó también tiempos en los que el fútbol profesional vivió en Ciudad Guzmán en otras décadas. Esta es una categoría diferente, pero creo que los que son por ahí de los 80s, 90s o que les tocó vivir esa época del fútbol aquí en Zapotlán, pues bueno, podrán haber recordado un estadio Santa Rosa lleno. Y si les tocó estar ahora en esta ocasión, creo que fue regresar al fútbol de aquí donde se merece estar. Entonces creo que el apoyo de la gente fue sin duda esencial, sobre todo en esa final, que otra vez no nos dejaron que fuera fácil y que se fue de tiempos extras otra vez hasta los penales.
Sí, claro. Hugo, hay algo también importante en ese sentido, ¿no? Creo que el equipo ha crecido, se ha consolidado con nuevas mentalidades, ¿no? También eso es algo importante, porque si bien es cierto, veíamos a Mazorqueros con una buena racha en lo que era parte del torneo, resulta y se veía así como un factor importante que podía marcar la diferencia, la cuestión del aspecto psicológico, ¿no? De repente ya estar en esa etapa de semifinal, de final, el factor psicológico fue algo muy importante. No sé si ustedes así también lo visualizaron ya como parte del equipo técnico, que era algo que hacía falta trabajar en el equipo Mazorqueros.
Sí, creo que sí, y sobre todo en esta categoría, que creo que hay, a pesar de que siguen siendo jugadores jóvenes, hay jugadores más maduros. En el caso, pues en el fútbol hay veces que termina siendo un poco injusto con algunos jugadores. Había jugadores que en algún momento formaron parte de fuerzas básicas importantes, como Chivas, como Santos, jugadores que ya habían jugado al menos en Copa MX, en Liga de Expansión, jugadores que ya habían tenido su debut en Primera División. Pero bueno, el fútbol cambia de un día a otro. Hay veces que un entrenador te debuta y el equipo donde juegas cambia de entrenador, y cuando tenías muchos minutos con uno, a otro técnico no le gustas, o tienes una lesión que te impide seguir con tu carrera como lo ibas haciendo, o alguna situación extracancha, familiar, externa, que a los jugadores les terminó afectando. Entonces creo que Mazorqueros tuvo la fortuna de encontrarse con jugadores de una gran calidad que en ese momento no estaban viendo los minutos que necesitaban para volver a catapultar su carrera. Entonces, pues bueno, primero que nada, muchos de ellos veían este torneo y esta final como una revancha que les debía el fútbol. Y sabiendo que tenían que darlo todo precisamente para volver a ser candidatos a regresar a divisiones mayores, ¿no? Sabemos en Mazorqueros que tanto la tercera división y la Liga Premier, pues bueno, son dos escalones de la Federación Mexicana de Fútbol, que son los que catapultan jugadores a la primera división y a la Liga de Expansión, ¿no? Entonces, siempre conscientes de eso, también pues los chavos lo dieron todo, porque ellos quieren volver a esos escenarios donde ya estuvieron y a donde sienten que ellos pertenecen. Entonces, pues bueno, también como institución se trata de facilitarles todo para que tengan las herramientas y el contenido que les pueda ayudar a volver para allá.
¿Y qué decir de la estrella, el portero, no? Que se la rifó este fin de semana. Bueno, todos se la rifaron, pero sin duda fue evidente el trabajo que en penales se pudo lograr gracias a Óscar Moreno, que pues el segundo y el tercer penal fueron atrapados por sus manos, y esto sin duda dio mucha más confianza al equipo Mazorqueros para ahora sí no dejar desaprovechar ninguna oportunidad en cada uno de los penales y concretar este campeonato.
Sí, en una tanda cuando te toca tirar, pues bueno, siempre tienes que ir seguro de meter tu penal, pero como lo dices, cuando el portero responde y te quita un poco de esa presión de encima, pues bueno, por ahí el topo también se empieza a convertir en héroe, los penales que bien mencionas, y creo que también es lo mismo, ¿no? Volvemos al trabajo, a la experiencia que tiene el cuerpo técnico. Hablando del entrenador de porteros, pues bueno, tenemos a Sergio el Matute García, que él jugó mucho tiempo en primera división, en equipos como Veracruz, también formó parte de Chivas por muchos años en el Tapatío, jugó en Querétaro, en Jaguares de Chiapas, o sea, fue un jugador con mucha trayectoria. Ahora él es el entrenador de porteros. Por ahí también sucedió una situación inusual en Mazorqueros, que rara vez tres porteros se compiten la titularidad. Uh-huh. Y bueno, en la fase regular cada uno jugó 4 partidos, y ya en la liguilla, pues bueno, termina siendo el topo el que es elegido para porterear toda la liguilla. Y creo que bien lo dices, responde en la semifinal, tapa un penal, en la final tapa 2 penales, y también como tirador a ti ya te da la confianza tener el respaldo del portero para dar la tanda. Y lo bueno que ahora no nos tuvimos que ir a la muerte súbita como en las semifinales. Sí, claro. Y se acabó en los 4 penales, incluso por ahí el capitán que iba a tirar el 5º ya no tuvo que tirar porque se finiquitó antes, y bueno, pues yo creo que no se puso triste por no tirar al revés, ¿no? Mientras más rápido se acabara, mejor.
Sí, claro. Y bueno, ya hablando un poquito sobre lo que viene, Hugo, sabemos que pues ya nos mencionaste lo que era la liga de apertura, el torneo de apertura y el torneo de clausura. En el torneo de apertura, pues resulta ser que gana Alacranes de Durango. Ahora en este torneo de clausura, pues Mazorqueros levanta la copa. Se va a trabajar, se va a competir, se va a disputar el campeón de campeones. Es lo que sigue, ¿no?
Sí, eso es el siguiente paso. Ya el día de hoy está el equipo allá en Durango. Se viajaron desde el día martes, entrenaron ayer miércoles en instalaciones allá en Durango. Y ya hoy se está preparando todo lo que es el partido de ida del campeón de campeones. Entonces, pues bueno, hasta las 8:00 es el partido. Y bueno, desde este partido de ida empezamos a invitar a la gente a que apoye al equipo desde casa, a la distancia, que pueda verlo. En redes sociales estaremos compartiendo la transmisión en el Facebook de Mazorqueros. Y bueno, también ya la vuelta es el domingo a las 4:30, entonces volveremos a tener otra final. Son 2 semanas seguidas en las que tenemos finales. Y pues obviamente se festejó el otro título, era muy importante y fue muy importante para la institución ganar su primer título. Pero todo se define cada temporada en el campeón de campeones, ¿no? Así es lo que define un ascenso. Entonces, pues bueno, también está la sed de revancha, porque ya se contaba que en el torneo pasado Alacranes es el equipo que termina eliminando. Pero bueno, ya con la inercia ganadora que lleva el equipo, y también con la sinergia, ¿no? Los jugadores están motivados, ya vieron de lo que son capaces al ganar este campeonato. Y obviamente también queda esa sed de revancha deportiva, ¿no? Ahora sí tener la oportunidad de circular todo el esfuerzo con otro título, y bueno, que la alegría que vimos el domingo pasado en el Santa Rosa la podamos ver en un periodo corto de tiempo nuevamente.
Muy bien. Hugo, muchos se preguntan, ¿por qué disputar el campeón de campeones? ¿Por qué otra final después de la final? O sea, explícanos esa parte técnicamente.
Sí, pues la liga, como te decía, el año deportivo se divide en dos semestres. Y bueno, en esta división nos toca el formato de torneos cortos, así como la Liga de Expansión y en la Liga de MX. Y bueno, ya históricamente, pues mucho tiempo se jugó ese trofeo de campeón de campeones. Como en la Liga Mexicana, en varias divisiones, no se juega ese torneo largo como el formato que se juega en Europa. Uh-huh. Pues bueno, se juega con liguillas, con playoffs, como le conocen también en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, ya para coronar todo el esfuerzo, creo que es como todavía darle otro espectáculo a la gente que ya haya vivido una cada seis meses y pueda tener la oportunidad de ver una final más, perdón. Entonces, pues digamos que es el que va a definir el ascenso ya a un posible ascenso a Liga de Expansión, y por eso se juega este campeón de campeones. Al final de cuentas es así como está estructurada la temporada de la Liga Premier, y creo que sobre todo es a favor del espectáculo, ¿no? Que la gente, sobre todo en esta segunda parte de la temporada, pues le toca ver esa final entre un campeón y el otro, y que es el máximo partido que tiene esta división.
Sin duda va a ser un partido interesante, intenso, se va por la revancha, son los dos mejores de toda esta liga, así que valdrá la pena que estemos al pendiente de estos resultados. Hablabas un poquito sobre el ascenso, se mencionaba de manera extraoficial que Mazorqueros no podía ascender, ¿es correcto o no es correcto? ¿Qué vendría si Mazorqueros logra el campeón de campeones?
Mira, a veces con el fútbol como institución, muchos tienen las mismas dudas que los aficionados tienen, ¿no? Realmente el tema de los ascensos se determina una vez que concluye la temporada, ¿no? Entonces, a final de cuentas, las instituciones trabajan para tener todos los requisitos necesarios, pero una vez que lo logras es cuando la liga va dando la pauta de si puedes lograr un ascenso de manera deportiva o no. Entonces habrá que ver cómo se va desarrollando todo una vez que termine el partido el domingo. Uh-huh. Y como bien lo decías, pues aprovechamos para resolver las dudas ya después estará Samuel contigo para aclarar las dudas más a detalle, pero bueno, de momento Mazorqueros sigue, a pesar de que creció como grupo deportivo, así como Grupo Pachuca tiene varios equipos dentro de la misma institución. Uh-huh. Pues bueno, Mazorqueros se queda en Ciudad Guzmán, y dentro del mismo grupo deportivo ahí habrá Liga de Paz Baja California Sur. Eso no tiene que ver y no implica que Mazorqueros termine como proyecto. Incluso hablando de las dos divisiones, ¿no? En Liga Premier se dará ya hasta después la pauta de si se podrá seguir participando, pero esa pauta la da la liga, no es tanto que la institución tenga la decisión final. Pero bueno, al menos en tercera división, que es donde hay total certeza de que el equipo se queda, pues bueno, se seguirá trabajando para la formación de jóvenes. Y como te digo, ya hasta después del campeón de campeones, en esas semanas posteriores ya a la finalización del torneo, la liga irá dando la pauta de lo que pueda pasar con la Liga Premier aquí.
Perfecto. Entonces, digamos, no hay nada en concreto todavía. Faltará ver el resultado y sobre eso se comenzará a dar ya algo contundente, algo ya certero sobre qué es lo que va a suceder con respecto a esta división, ¿no?
Sí, es correcto. Hasta que decís por finalizado este torneo, bueno, más bien esta temporada deportiva que empezó en junio y que también ahorita ya en estos finales de mayo, pues ya se podrá ver qué nos va dictaminando la liga, que claro, también sería buenísimo, ¿no? Que se mantenga toda la estructura.
Sí, claro.
Y también sobre el otro tema del crecimiento como grupo, pues bueno, creo que también va a ser beneficioso para el fútbol de aquí, porque bueno, mucha gente lo vio como algo negativo, pero como a final de cuentas la Liga de Expansión ya es un nivel de alto rendimiento donde está a un paso de la primera división, ahí sí era muy difícil tener la posibilidad todavía de que una institución de expansión naciera aquí. Uh-huh. Por eso crece así, pero creo que la gente tiene que estar consciente que sigue siendo la catapulta, ¿no? Tener un grupo deportivo tan amplio seguirá dando oportunidad a jóvenes después de saltar de una tercera división o Liga Premier directo a una Liga de Expansión, sin que tengan que buscar tanto por fuera, ¿no? Una vez empezando su proceso de fuerzas básicas, porque también Mazorqueros tiene escuelas desde niños de edades muy pequeñas. Uh-huh. Pues, soñar con que soñar y tener también bases reales de que pueden lograrlo dentro de una institución que que se extiende en varias divisiones del fútbol mexicano.
Pues ojalá que así sea y que este proyecto que se está visualizando pues sea también una oportunidad para estos nuevos talentos de esta región sur, principalmente, que le apuestan al deporte y que muchas veces buscan las oportunidades en otros estados, en otros espacios, y no se les da. Entonces, pues Mazorquero le está apostando también a esta región, no por nada también se queda, y entonces esta sería una oportunidad para que después veamos talentos, ¿por qué no?, en una primera división. Hugo, reiterando la invitación, si alguien quiere asistir a este partido de campeón de campeones, ¿cómo lo puede hacer para adquirir boletos? ¿Hay dinámica? ¿Qué pueden hacer con respecto? ¿O ya no hay boletos? Porque también suele suceder eso, ¿no?
Sí, luego se acaban los boletos como fue de rápido la última ocasión, pero bueno, primero la invitación. Hoy el partido de campo, para que sigan la transmisión, la compartiremos ahí en Facebook a las 8:45, y ya el domingo la venta de boletos empieza mañana viernes. El boleto de adulto me parece que estará en 100 pesos y el de niño en 40. Las taquillas regularmente se abren a las 10 de la mañana, entonces por ahí ya estará la preventa de boletos con esos precios. Y bueno, el partido es el domingo hasta las 4:30, ya el día del partido seguramente no habrá boletos, pero sí siempre está la invitación a la gente para llegar temprano, para que se pueda instalar en sus asientos y tener, llevar un orden con todo el evento. Pero de igual manera les estaremos anunciando todas las sorpresas que va a haber ahí en redes sociales, porque bueno, queda todavía confirmar horarios, pero lo que es seguro es que otra vez estará el Tour del Trofeo aquí en Ciudad Guzmán. Ya les avisaremos en qué ubicaciones de la ciudad, y también para que puedan tomarse la foto con ahora este trofeo de campeón de campeones, y que claro, ya puedan ver esta copa que ahora sí ya tiene más sorteos en sus vitrinas. Entonces pues podrán también tener su foto, y ahí en esas dinámicas con el trofeo habrá oportunidad de ganar premios o boletos. Entonces, en eso sí les estaremos confirmando los horarios en redes sociales, y ya del partido, pues confirmado que es el domingo otra vez a las 4:30 de la tarde.
Perfecto. Aquí nuestra audiencia nos pregunta si habrá cortesías. Es algo que todavía yo creo que está pendiente, Hugo, ¿no?
Sí, vamos, está pendiente.
Muy bien, pues ahí la invitación a la ciudadanía, y muchas gracias, Hugo, por tomar nuestra llamada telefónica esta mañana. Sin duda un reconocimiento para todo el equipo, para todos los que están en cancha, pero también para los que están detrás, porque sin duda pues el trabajo de todos se ve reflejado en este resultado. Entonces, felicidades para todos y un orgullo, Hugo, que como colega estés también en este equipo Mazorqueros, sin duda pues atendiendo a los medios y disfrutando también esta euforia deportiva.
Sí, muchas gracias. Sí, se disfruta en todas las áreas, como lo dices, pero bueno, nos toca otra semana de trabajo con este campeón. Ya después nos tocará celebrar, descansar. Y bueno, también pues gracias a ti por el espacio, Isa. Un gusto también que hayas estado ahí en el partido. Ahí nos vemos el domingo, y también a toda la gente, muchas gracias por haber escuchado esta entrevista.
Gracias, Hugo. Él es Hugo Villaseñor, Espinosa Villaseñor, encargado de medios del equipo Mazorqueros. Vamos a escuchar el comentario de las carrilleras de Adelita, de Rosa Eugenia García Gómez. Ella es coordinadora de la licenciatura en periodismo de este Centro Universitario del Sur.
Las carrilleras de Adelita.
Rieleras y Juanes, deja sabor a centavo de cobre recordar los 5 años acumulados desde la muerte de Javier Valdés Cárdenas el 15 de mayo de 2017. Aquel periodista crítico que hablaba del narco, pero también se sumaba de manera solidaria a la lucha de quienes buscaban a sus familiares desaparecidos, y con sus palabras calaba hondo en los ostentadores de poderes reales y fácticos. Y es que el metal que se siente en la boca es por las malas cuentas que esta sociedad le daríamos a la memoria de ese periodista, oriundo de Sinaloa, que no fallaba en sus encuentros de periodistas en la FIL y cuya generosidad le alcanzó para visitarnos acá en este sur de Jalisco en 2011. Con vergüenza social compartida le diríamos que en este México por el que se dejó la vida, siguen desapareciendo con impunidad personas. A él, que en sus historias de manera solidaria sumaba su tinta a la voz de madres buscadoras de hijos y denunciando cuando, en el colmo de la infamia, esas mujeres eran asesinadas, como a Sandra Luz Hernández, cuyo hijo fue muerto en febrero de 2012 y a ella la mataron en mayo de 2014. A ambos, Javier los recordaba en una acción de agenda periodística que no era excepcional, pues a él le gustaba incluir en sus textos esas deudas pendientes de justicia, y también nos platicaba de ellas en sus charlas con jóvenes mujeres y hombres periodistas en formación. Otro de sus temas era precisamente la miel del narco que atrapaba a los niños moscas de esta sociedad empobrecida. ¿Con qué cara le diríamos a Javier que a pesar de las miles de palabras que articularon las historias de los morros del narco, como él les puso en su libro, eso continúa sucediendo porque las estructuras sociales siguen dejando fuera a los más pequeños que no encuentran su espacio de desarrollo cuando los recursos más básicos tampoco están disponibles? Javier hablaba del narco y de la guerra entre los grupos delictivos que se llevaban a inocentes bajo la mirada distraída a propósito o cegada por la corrupción de los administradores de la justicia. Él se negó a callar cuando muchos lo hicieron, por miedo, siguiendo su sentido de supervivencia y a quienes en el contexto actual tampoco podemos recriminar. Su narrativa cruda llegaba hasta las entrañas del lector y seguro indignaba a los vinculados con sus denuncias. Por eso, nunca se dudó que a él lo mataron por el ejercicio de su trabajo periodístico. Aunque ciertamente no hay manera suave ni eufemística de informar cuando se pierden vidas por intereses económicos y rencillas por la ampliación del territorio de grupos criminales. Como periodistas, lo que nos queda es atender la enorme responsabilidad social que tenemos de seguir investigando e informando sobre lo que le afecta a México. Esas historias de realidad dolorosa pero presente, que nos dan miedo, pero no nos pueden paralizar, pues lo que se detiene es la capacidad de conocimiento de un país, de certezas para actuar. Lo que no podemos permitirnos es seguir expectantes el conteo de periodistas asesinados, que cada 3 de mayo el discurso lacrimoso sea el mismo con la cifra aumentada. El reto es que dentro de 5 años conmemoremos a Javier Valdés con la empatía social hacia la labor periodística, justo como él fue comprensivo, conocedor y solidario del dolor de los que buscan, los que sufren, los que se merecen un mejor país.
Las carrilleras de Adelita.
Agradecemos el comentario a las carrilleras de Adelita y esta mañana también vamos a escuchar el comentario de Comunicación, Género y Cultura.
De Comunicación, Género y Cultura, con Guillermo Rivera Escamilla.
Hola, muy buenos días. El pasado martes tuvo lugar la celebración por el Día de las Madres en nuestro país. Una celebración que, si bien se remonta a unas cuantas décadas, en los años recientes se ha impregnado de un aire totalmente diferente. ¿A qué me refiero? A las madres de las personas desaparecidas por México o Centroamérica en su camino a los Estados Unidos de América. Me refiero a los colectivos de familiares encabezados por quienes se han denominado madres buscadoras y cuya búsqueda se ha topado con la indolencia y la indiferencia de las autoridades responsables a diferentes niveles. A esto hay que agregar la revictimización que enfrentan estas colectivas en los medios y en nuestro día a día, que si la mamá hizo mal en dejar que siguiera con esas compañías, que si no está bien que se les permita ir a fiestas o salir de casa a altas horas de la noche, total. Que todo mundo tiene un juicio que externar, pero casi nadie muestra empatía por la crisis humanitaria que estamos atravesando. Aquí en la Ciudad de México, estas colectivas de madres y padres que buscan a sus hijos e hijas desaparecidas ocuparon y renombraron la Glorieta de la Palma, como era conocida hasta hace unos días, como Glorieta de las Personas Desaparecidas. Ahí colocaron flores y fotografías de sus personas ausentes, solo para encontrarse con que a la mañana siguiente la autoridad responsable había removido el memorial efímero previamente montado. Acciones similares ocurrieron en el interior del país, y ante esta indolencia y la desmemoria, Yo le pregunto, ¿qué nos queda? ¿Seguir celebrando el 10 de mayo esperando no haber desaparecido para el próximo año? Esa es la reflexión del día de hoy. Hasta encontrarles. Presentación con vida de las personas desaparecidas. Justicia, reparación del daño y memoria. Mucha memoria. Feliz 10 de mayo.
De comunicación, género y cultura.
Con Guillermo Rivera Escamilla.
Agradecemos el comentario de comunicación, género y cultura de Guillermo Rivera Escamilla y con esto nos despedimos de Señal Informativa Ciudad Guzmán, pero le agradecemos por supuesto a usted estar en sintonía del 94.3. Continúo con la programación de Radio Universidad de Guadalajara porque hay mucho más que usted puede disfrutar. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 9 horas aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Que tenga un excelente jueves. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Somos XHGZ.